Empezaremos este mensaje, que es el mensaje de número 4, sobre el desafío de la santificación, enfatizando el hecho de que nosotros no podemos perder nuestra perspectiva bíblica sobre lo que hemos enseñado anteriormente en relación a los tres tiempos de la santificación. Sabemos que la santificación inicial nos libró de la condenación del pecado, y eso leemos en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, a través de la nueva naturaleza, controlada por el Espíritu Santo, es cuando nosotros tenemos la capacidad de resistir al pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A pesar de que nosotros tengamos ahora dos naturalezas, la vieja y la nueva, y aún mismo sabiendo que el Espíritu es fuerte y la carne es débil, todos nosotros en tiempo presente ya no somos esclavos de la vieja naturaleza. Por medio de Jesucristo que nos fortalece, nosotros ahora somos hombres, mujeres, que pueden ser catalogados como más que vencedores. En la carta a los Gálatas, el mismo versículo 16 del capítulo 5, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En los días actuales, hay mucha gente por doquiera que un día frecuentó alguna iglesia evangélica. Y al escucharlos nos damos cuenta de que muchos de ellos han relatado que mientras estaban en la iglesia todavía sentían la inclinación para seguir pecando. Pero me atrevo a decirles que por causa de su ignorancia de las Escrituras, en su debilidad de la carne, ellos sucumbieron al pecado dudando de las promesas del Señor, dudando de la posibilidad de haber nacido de nuevo. Y justamente concerniente a ese tema, yo tengo una pregunta muy importante para formular en ese instante. ¿Quién dijo que el creyente ya no será tentado a satisfacer a la voluntad de la carne? Para contestar a esa pregunta, yo les invito a reconocer que yo estaría hablando en un nivel un poco más alto de lo que normalmente recibimos a través de una lectura sin mucha atención. Si el nuevo nacimiento eliminara, hermanos, escuchen, si el nuevo nacimiento eliminara completamente la vieja naturaleza, ¿por qué entonces Dios usó a hombres como Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas, para amonestar y para instruir sobre el comportamiento del nuevo creyente. Si el nuevo nacimiento eliminara en nosotros tales tendencias a la desobediencia, ¿por qué hubo la necesidad de un Nuevo Testamento empapado de instrucciones? Y en la realidad, hermanos, mucho se ha escrito en la palabra de Dios sobre la necesidad de refrenar los impulsos de la carne. Y al mencionarles a Pablo, Pedro, Juan, Santiago y Judas, ¿a quiénes escribieron ellos estas cartas? ¿A los incrédulos o a las iglesias esparcidas sobre la faz de la tierra? Es necesario entender que ahora, con dos naturalezas, nosotros podemos escoger entre la vida victoriosa en Cristo o la esclavitud pecaminosa que teníamos bajo el dominio del diablo. Como decía el gran filósofo mexicano Don Sebastián, es como tú quieras. Cada uno de nosotros, los creyentes en Jesucristo, por medio del libre albedrío, tienen la oportunidad diaria, a cada instante, de escoger. Pablo nos explica esta realidad en su carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, o sea, antes éramos del chamuco, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. O sea, las dos leyes están disponibles. Ambas son fuertes. Y aquí yo debo de enfatizar algo igualmente relevante. Antes del nuevo nacimiento, era imposible librarme de la vieja naturaleza para que yo pudiera servir y adorar al Señor en espíritu y en verdad. Era imposible. Pero ahora, por medio de la nueva naturaleza, yo puedo, nosotros podemos contar con el poder sobrenatural del Espíritu Santo para rechazar y dominar nuestros impulsos de la carne. Escribiendo el mismo Pablo su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 3, 4 y 5, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese hebraísmo que está aquí, piensan en las cosas de la carne, significa que los que están en la carne continuamente están solamente sirviendo a ese amo como esclavos. Pero los que están en el Espíritu, aunque en sus debilidades vengan a caer, se levantarán en el poder de lo alto, en el poder del Espíritu Santo. El Señor no nos dejará caídos. Nosotros pertenecemos a Él, nosotros tenemos un compromiso con Él y Él tiene un pacto con nosotros. Y si nosotros clamamos a Él, Él nos sostendrá, Él nos levantará, Él renovará en nosotros el gozo de nuestra salvación. Por otro lado, hay aquellos que no creen todavía en la exigencia de la santificación en la vida del creyente. Es porque ellos ignoran cabalmente la amonestación que leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por esta razón, sus compañeros, sus amigos, sus familiares jamás se darán cuenta de que fulanito o menganita son miembros del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué no? Porque son miembros quizás de una congregación, de una iglesia, pero todavía no tienen el poder para resistir al diablo. Hay un versículo que puedo volver a citarlo en otro rato, pero algunos toman este versículo en una parte solamente que dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero eso es la mayor mentira que Satanás ha logrado sembrar en la mente y en los corazones de los cristianos. Mi Biblia no dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo no tengo la capacidad de resistirlo. Lo que mi Biblia dice es: someteos pues a Dios. Entonces, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, solo podré yo resistir al diablo y el diablo largarse de mí mientras estoy en sumisión al Señor, en sumisión a su palabra, en sumisión a la manera como Él me protege, me cobija, me guarda. Por eso hay mucha gente regresando a su ignorancia anterior, porque hay muchos pastorcillos enseñando que Dios era un Dios sanguinario, violento, cruel en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que supuestamente tuvo un cambio de carácter, de corazón. Que el Dios del Nuevo Testamento, al contrario, dicen ellos, es un Dios amoroso, pacífico, bueno. Y basados en esta falsa enseñanza, muchos están todavía banqueteándose en el pecado. Pero escuchen con atención. Dios siempre ha sido bueno. Hay algo que necesitamos saber y comprender inmediatamente. Dios siempre ha sido un Dios justiciero. Dios siempre ha sido inmutable. De acuerdo con el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, leemos: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Israel, a pesar de su desobediencia, cuando Israel cambia en su relación con Dios, Dios no puede cambiar, porque Él es, conforme entendemos a través de Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso cuando nosotros pecamos, desobedecemos, Él no nos fulmina, no nos elimina inmediatamente. Él es paciente. Y si usted piensa que ese texto de Malaquías está limitado a la gente del Antiguo Testamento, vea lo que nosotros encontramos en el Nuevo, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual, ¿qué? No hay mudanza, ni siquiera sombra de variación. Dios es inmutable, hermanos. Existe un concepto equivocado entre muchos llamados cristianos en relación con la obediencia. Ellos tratan de justificar su supuesta libertad citando Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero hermanos, cuando Pablo testifica que el fin de la ley es Cristo, él se refiere a una ley específica. Pero nosotros los cristianos estamos bajo otro tipo de ley, Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, antes del sacerdocio era levítico, ahora el sacerdocio es según el orden de quién, de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Muchos intérpretes de las escrituras dirán que era un rey en Salem. Están equivocados. Melquisedec es una palabra que no lograron traducir. Vino del hebreo Melech Tzadik. Melech es rey y Tzadik es justicia. El único rey de justicia es Jesús, el único que es identificado como que no tiene comienzo ni fin, ni genealogías. Es el Señor Jesucristo, porque Él es eterno. Entonces, antes estábamos bajo el sacerdocio levítico. Ahora bajo el sacerdocio de Jesucristo. Y su orden no es levítico, es Melquisedec. O sea, Él mismo. Entonces, el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento fue sustituido. Y la enseñanza de Pablo establece que la antigua ley mosaica estuvo vigente durante todo el tiempo del sacerdocio levítico. Pero con el sacerdocio de Cristo, el autor de la carta a los hebreos enfatizó el comienzo definitivo de un nuevo sacerdocio, de una nueva ley. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es mandamiento? Ley. Algunos no buscan la Biblia, buscan el celular. ¿Qué es mandamiento? Es ley. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aún mismo los judíos, al escuchar las enseñanzas de Cristo, ellos se dieron cuenta de que Jesucristo estaba proponiendo un cambio de paradigma, o sea, una nueva ley, que podemos leer en Mateo 5, versículos 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta es la ley mosaica, levítica. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Cristo estaba afirmando la necesidad de un cambio de ley. Yo creo que todos reconocemos que Satanás ha enviado a sus ministros con el propósito de distorsionar ese imperativo que requiere un cambio de ley. El enemigo quiere que nosotros pensemos que ya no estamos bajo ley ninguna, ningún mandamiento. Por eso muchos falsos maestros están transformando la gracia en libertinaje. La carta de Judas, capítulo 1, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Y al estudiar, pues, la condición de muchos evangélicos alrededor del mundo, luego nosotros nos damos cuenta de que hay supuestos cristianos que anhelan justificar su postura irreverente, su postura carnal, citando textos como el que leemos en Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ellos interpretan que cuanto más pecamos, más se multiplica la gracia sobre nosotros. Pero yo les desafío a cada uno de ellos a considerar una amonestación que el mismo Pablo nos ofrece en dos de sus cartas. La primera, Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley en el Antiguo Testamento? Pongan atención a esta pregunta. ¿Cuál era el propósito de la ley en el Antiguo Testamento? Y la respuesta es que la ley fuera cumplida, obedecida. Ahora yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es entonces el propósito de la ley en el Nuevo Testamento? En el Nuevo. Y la respuesta sigue siendo la misma, para que la ley sea obedecida. En Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pablo, Romanos 8, de 5 al 13. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todavía en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y Juan entra aquí también en su primera carta, capítulo 2, versículos 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar conforme él anduvo. La gran comisión nos ordena a hacer algo específico concerniente a esa nueva ley. Mateo 28, 20. Enseñándoles es algo que el Señor ha dado a mí y a ustedes. Enseñándoles, principalmente a los maestros y predicadores. Enseñando, y a los padres de familia también, que son los primeros sacerdotes. Enseñándoles que guarden ¿cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado, no el pastor, no el obispo, no el presidente, Cristo. Todas las cosas que os he mandado, y he aquí, como consecuencia de eso, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hay una palabra preciosa al final, que es del arameo, amén, que no lograron traducir, que significa en un español más correcto, esa es la mera neta. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento la falta de cumplimiento a la ley tenía consecuencias? Deuteronomio 28, 15, Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con cuántos todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero ahora que nosotros estamos bajo la gracia en el Nuevo Testamento y ciertamente bajo una nueva ley, la pregunta es, ¿habrá consecuencias para los que desobedecen a la nueva ley, a la ley de Cristo? Oh, yo les pudiera citar muchos textos, pero me voy a detener en un solo texto, escrito a través de la inspiración del Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, al escribir su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esa era la fornicación. Un muchacho teniendo intimidad con la esposa de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, bajo la autoridad, la expresión en el nombre de la ley, quiere decir bajo la autoridad de la ley, ¿sí? En el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, era un cristiano que en su desobediencia el Espíritu Santo le usó al apóstol Pablo para decir que físicamente él tenía que pagar por las consecuencias de su desobediencia. La ley del Antiguo Testamento, la ley del Nuevo Testamento son leyes divinas que deben de ser cumplidas. Ahora, ¿por qué la gente prefiere creer en las enseñanzas que se contradicen con la Biblia? La respuesta es muy cierta, porque les conviene. Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, escribió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán, aquí es resistirán, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa es la situación en muchas iglesias, en muchas aulas de escuela dominical, en muchos hogares, porque la gente tiene comezón de oídos y de dedos también. Vamos a la internet, a la santa internet, y creen que ahí están todas las respuestas. La respuesta está en la Biblia, hermano. Encontramos grandes comentarios en la internet, pero ni todos están capacitados para examinarlos. ¿Sabe por qué? Porque les hace falta un filtro espiritual que solamente el Espíritu Santo les puede dar. la ley del Antiguo Testamento no me capacitaba en absoluto para cumplir con los preceptos establecidos por el pacto mosaico. Era imposible. El apóstol Pablo se refiere a la ley mosaica en Romanos 8:3, diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La palabra traducida aquí como débil es más que eso. En el griego es adynatos, quiere decir que era una ley impotente. El prefijo a, la letra alfa, en el comienzo de la palabra es la negación. Dynatos, potente, adynatos, impotente, sin la capacidad, completamente inútil, débil. Pero hermanos, lo que marca la diferencia en la nueva ley es precisamente la gracia. La gracia no justifica mi desobediencia, sino que la gracia me robustece para que yo pueda cumplir con la nueva ley de Cristo, conforme Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la realidad, la gracia no es apenas una medicina para los pecados cometidos, sino una poderosa herramienta, una herramienta espiritual para vencer el pecado, para controlar la vieja naturaleza y para vivenciar la realidad que encontramos en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39. Antes, es una palabra muy importante que yo pudiera predicarles durante varios meses sobre ella, antes. Pero avancemos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, toda esa evidencia nos da a conocer que sí, que es posible vivir lejos del mundo. Porque a pesar de que estemos en el mundo, no somos del mundo. Ahora, en tiempo presente, de acuerdo con mi Biblia, ya somos ciudadanos del cielo. Y Cristo marca la diferencia en nuestra vida. Y lo que era imposible por medio de la ley mosaica se hace posible por medio de Jesucristo. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora nos preguntamos, ¿cuál era entonces la justicia de la ley? ¿Cuál era la justicia de la ley? Y la única respuesta es para que la obedeciéramos. Pero, ¿sería mala la ley? Absolutamente no. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. El problema, hermanos, jamás ha sido la ley. ¿Cuál era el problema entonces? Nuestra vieja naturaleza. Y hay mucho más por compartirlo, pero tendrán que regresar el próximo domingo. Pongámonos de pie y oremos.